Mirar al futuro resultaba una carga tan pesada como recordar el pasado. Y teniendo en cuenta su incapacidad para influir en el presente, la única opción que les quedaba era vivir sus últimos años sin pensar demasiado sobre lo que sucedía en una época tan extraña. Bienvenidos a la Ronda Nocturna. Comenzamos. El turno de noche. Bienvenidos jóvenes y jóvenes, ya sabéis, esto es el 89.1 de la FM de Málaga, esto es Sport Direct Radio, esto es el turno de noche. Ya sabéis, podéis escucharnos en el 89.1 de la FM de Málaga. Y si, bueno, pues no estáis en Málaga capital, Málaga provincia propiamente dicho, pues podéis escucharnos en cualquier parte del mundo, como en streaming a través de nuestra página web sportdirectradio.es. Por supuesto, también podréis sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn. Y donde podéis tener acceso a todo el histórico y escuchar TDN Turno de Noche siempre que queráis. ¿A la carta? Pues en iVoox, en nuestra plataforma primigenia. Y también en nuestro canal secundario, por así decirlo, ya sabéis, la mayor fonoteca del misterio, podcast de misterio, ese canal, gestionado por el maravilloso Maki de Sevilla. Y por supuesto, bueno, pues ya lo sabéis también, en las principales plataformas de podcast, Podimo, Audible, iTunes, etcétera, etcétera, etcétera. Si no nos escucháis, es porque no queréis.
Oscar.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues mira, encantado de conocerte por fin. Te presento a Raúl Cassini, mi mano derecha, como yo digo.
Un placer, Raúl.
Buenas, igualmente, ¿qué hay? Buenas tardes.
Me has dicho Raúl, ¿verdad? ¿Me
oís Raúl, bien? Raúl.
Raúl, Raúl.
¿Me oís bien, no, los dos?
Sí.
Es que no estoy en mi despacho, hoy estoy en Tarrasa y mira, estoy aquí haciendo pruebas. No sé si me veis y me oís bien.
Sí,
estupendo. ¿La calidad es suficiente para vosotros, Jero?
Sí, estupendo.
Ok, que la conexión no es tan buena como la que tengo en mi despacho, pero bueno.
Bueno, no te preocupes. Pues nada, Oscar, pues antes de empezar, pues agradecerte la que hayas aceptado la invitación. A nosotros nos, vamos, encantados, ¿no? De, si hemos seguidores tuyos como somos, pues, y después de tanto tiempo siguiéndote, pues oye, encantado, ¿no? De poder estar charlar este ratito contigo hoy.
Te voy a decir una cosa, me gusta más este tipo de entrevista con gente de YouTube, con gente de otros, incluso de otros aspectos de otras profesiones, ¿no? Hace poco creo que una de las mejores entrevistas que me ha hecho me la hizo un tipo que es artista y está en el mundo de la música clásica.
¡Ostras!
Y me quedé alucinado con la entrevista que me hizo, ¿sabes? Entonces, no sé si es porque a veces también los periodistas están, primero, muy pillados con el tiempo, ¿no? De los programas y tal. Y segundo, porque también quema mucho, ¿no? Estar ahí a diario en la tele y tal, pero la, no sé, yo que soy un apasionado de lo mío, me gusta que los encuentros sean más interesantes, ¿sabes?
Lo bueno que tenemos es que nosotros por lo menos no tenemos límite de tiempo, entonces a lo que dé, si es media hora, y si son 2 horas y media, como nos pasó con Errasti, pues 2 horas y media, o sea que no... No hay problema
con Gerardo Errasti, que se nos fue la pinza.
Aparte, vuestro canal es bastante sorprendente por la variedad, ¿no? También de temas que tocáis, no solo por los temas en sí, ¿no? Que no todo el mundo se atreve a tocar temas variados, ¿no?
Sí, bueno, nosotros es que hasta el día que nos cogen y nos echen de la plataforma, que... Va a ser más pronto que tarde, pero bueno.
Tú lo tienes más fácil que te echen en YouTube que a mí en Ivo.
Sí. No creo, porque considero que lo hacéis con la suficiente sensibilidad, respeto, ¿sabes? Que al final se puede abordar cualquier tema. Yo al principio recuerdo que lo del canal fue una aventura que me propuso mi pareja, porque me dijo, hostia, Oscar, tú que eres hiperactivo, tío, ¿qué vas a hacer ahora en pandemia, no? Y claro, como llevaba casos muy interesantes, ¿no? Pues lo hablé con la familia, por ejemplo, el caso de Mario, ¿no? Y dije, si queréis, lo puedo hacer en el canal y primero os envío los vídeos a ver si os parece bien y queréis modificar cualquier cosa, ¿sabes? Y me dijeron, o sea, no solo era el perito de la causa, sino que me dijeron que sí, ¿no? Que todo lo que fuera a divulgar el caso de su hijo, que estaban encantados. Y entonces, yo recuerdo que era una aventura así como también con bastante respeto, porque en el caso de la criminología y la criminalística a veces no estaba bien vista por todo el mundo, quiero decir, y dependiendo cómo lo toques, ¿no? Bueno, ciertas fotos de un cadáver o lo que sea, ¿no? Incluso alguien, ¿eh? No recuerdo, muy poca gente, ¿eh? Pero alguien se molestó y le ofendió, y eso que poníamos rótulos de en alguno de los vídeos, no en todos, que se advertía que habían imágenes que podían herir la sensibilidad, ¿no? Pero al final yo respondí un día y dije, oiga, es que este es un canal de divulgación de criminología, ¿sabes? No,
¿qué quiere? No es Bambi.
Claro, mientras YouTube me lo permita, claro. Si no le gusta, váyase a otro canal, no sé, que tampoco... creo que... como se le dice ahora, y el cinismo que existe en la actualidad. Ayer con mi pareja y sus hijos estaba viendo una peli de los 90, de estas de risa. Hostia, pero decían y hacían unas burradas de la hostia, y me decía Lidia, hostia, que esto hoy en día lo estarían vetando.
Impensable, sí.
¿Sabes? Y dices, bueno, pero que nos estamos convirtiendo. Por un lado parece, aparentemente, que estamos evolucionando mucho, y por el otro parece que estamos involucionando de una forma brutal, ¿no? Y que nos estamos convirtiendo en caricaturas o en algo real, ¿no? No sé.
Es muy, Raúl, adecuada esto que ha dicho Oscar para nuestra idiocracia, ¿verdad?
Totalmente, de hecho tenemos pensado un programa sobre películas que hoy serían imposibles de emitir o de rodarse.
Sí.
Películas de los 80, de los 90, incluso películas que eran juveniles, por ejemplo la película Una pandilla alucinante, que es muy de contemporánea a los Goonies y demás, y hay diálogos y hay momentos que dice, esto no lo podrían poner hoy, es totalmente políticamente incorrecto, y estamos hablando de una película para todos los públicos.
Sí.
Pero fijaos que estamos siempre presumiendo de democracia, de libertades, de... O sea, se habla en debate constantemente, ¿no? De las libertades, del libre pensamiento, de tal, y luego es al revés. O sea, estamos viviendo una etapa que no sé hasta qué punto, no sé hasta qué punto va a llegar, la verdad, porque es que ni siquiera los periodistas ya tienen la libertad de informar.
Sí, sí, eso como dice el coronel Pedro Baño, la libertad de prensa acaba con la libertad del dueño de la imprenta. Sí, literalmente. Sí, me pasa, bueno, antes de empezar, porque estoy viendo que al final nos estamos metiendo ya en conversaciones que muy interesantes para
mira,
comentar.
Raúl, si tú me lo permites, yo... Mira, buenas noches, familia. Esto que acabas de escuchar es el comienzo del programa, ¿vale? O sea que... Raúl, lo siento, la tenía guardada, ¿vale?
Claro, ya está.
Pues familia, buenas noches ante todo a toda la familia de Arcadia Zona 51, de TDN en iVox, por supuesto, la otra parte de Arcadia. Y hoy, tal como venimos anunciando estos días en nuestras redes sociales, tenemos con nosotros a un invitado que para nosotros, al menos lo consideramos así, es un auténtico lujo tener aquí, como es Óscar Tarruella, criminólogo, y que, bueno, muchos de vosotros lo conoceréis. Bueno, ya no solo porque es un personaje mediático, sino por su trabajo en criminología, el cual yo admiro, y tengo que decir que me empezó a aficionar a la criminología desde que escuché a Óscar en su programa. Óscar, buenas noches.
Buenas noches y muchas gracias por vuestras palabras. Pues es un placer que digas eso, porque precisamente trato de divulgar la criminología y la criminalística de una forma que llegue a todo tipo de público, a todo tipo de profesiones y que pueda transmitir lo que es la pasión por la resolución de crímenes, ¿no?
Uh-huh. Y Raúl,
muy buenas noches.
Te has quedado
contra pie. Ahora después con el audio que tenéis que coger los primeros 5 minutos de aquí de la grabación, ahora a ver cómo sincronizo yo lo otro. O sea, una locura.
Te la tenía guardada.
Me has pillado contra pie totalmente. Óscar, muy buenas noches. Parte de Jordi de Radio y de los oyentes de TDN. Un placer tenerte aquí. Y bueno, dime, Jero.
No. Te va a decir que, bueno, que tú comenzaras esta entrevista, ya que, bueno, como siempre empezamos uno, nos vamos turnando, la última la empecé yo, hoy te toca a ti.
Yo te voy a dar a ti paso, estoy aquí con las musiquitas y tal.
Vale. A ver, Óscar, yo, antes de empezar a hablar de temas así, de este un sofrito, ¿no? Como de temas variados, pues yo quiero que tú, por favor, nos expliques a la gente, que me lo han preguntado a mí, ¿no? Por privado, y digo, pues mira, precisamente vamos a tener a Óscar, que él nos va a resolver mejor que yo esa duda de qué es exactamente o en qué se basa la perfilación de un crimen, la perfilación criminal.
Ajá. Pues mira, al final, tanto la criminología como la criminalística son disciplinas que provienen de la ciencia pura y dura. Quiero decir, cualquier elemento analizado y estudiado desde el enfoque de la criminología y la criminalística tiene que servir precisamente de una forma científica para poder demostrar unos hechos, ¿no? Unos hechos de carácter criminal en este caso, ¿no? Que normalmente suelen comportar muertes judiciales, ¿no? Pero no solo las muertes judiciales. Esto es lo que creen a priori las personas que suelen consumir el true crime. Pero luego la criminología también sirve, por ejemplo, para la prevención del delito, ¿no? Y también para el estudio de los criminales. Y lo que para mí también es muy importante, muchísimo, ¿eh? Quizás soy de los profesionales que más hincapié hace en esto, es en el análisis de la víctima, del perfil de la víctima. Yo, por ejemplo, he podido llegar antes a cazar, como digo yo a veces, a algún criminal, basándome en el estudio del perfil de la víctima, ¿no? Es muy interesante. Por esto de que más de una vez, como sabréis, a veces se observa, o la gente lo observa más en su en su día a día, ¿no? O sea, con amigos, conocidos, vecinos, yo qué sé, o algún familiar, en el caso que tengan la mala suerte, de personas maltratadas, ¿no? En las que salen de una relación y entran en otra, si no igual, parecida, que también conlleva el maltrato de la víctima, ¿no? Esto es importante porque la víctima emite una personalidad concreta que el depredador, maltratador, va a saber detectar. Esto es como los animales salvajes, por decirlo de una manera clara y sencilla. Entonces, para mí, conlleva todos estos elementos, ¿no? No solo el hecho de observar una escena, un crimen, observar los detalles de la personalidad de un posible presunto criminal. También sirve para otro tipo de tipologías de delitos, ¿no? Como pueden ser los delitos contra el patrimonio, los delitos de todo tipo. O sea, al final la criminología y también su acompañante de la mano, de la que ya es lo que complementa de manera especial la criminalística, que no es lo mismo que la criminología, es el complemento ideal, que por eso al final las personas para mí más formadas, al menos en nuestro país, son las policías especializadas, los grupos de policía judicial especializados de las diferentes policías de nuestro país.
Oscar, yo... Perdón, Raúl. Cuando Raúl y yo tocamos un tema, hemos ya dicho en más de una ocasión que Hollywood y la televisión han hecho mucho daño. En el caso de tu profesión, ¿tú consideras que las series, las películas y tal, ha hecho daño a tu profesión?
Considero que hace más daño a veces, fíjate, sin querer, porque sé que siempre es con el ánimo, con el buen ánimo de mantener informado a la población, a veces los programas de sucesos, sin querer ellos, quiero subrayar esto, porque obviamente yo estoy a favor de esos programas, ¿no? Porque hay que informar a la gente. Pero claro, explicar en ellos a veces detalles técnicos de los procedimientos de la investigación de la policía, eso sí nos ha reportado problemas a los investigadores. ¿Por qué? Pues hace años ni se sabía, o la población en general no sabía, que podías geolocalizar un teléfono móvil, incluso estando este apagado, por ejemplo. Hoy en día ya lo sabe cualquier criminal, y a no ser que sea un idiota a las tres, pues sabrá que o bien no se tiene que llevar el teléfono móvil encima, o utilizarlo incluso para despistarlo, ¿no? Dejarlo en un determinado lugar para luego, pues...
Oscar, me vas a permitir un inciso con lo que estás diciendo, porque es que es lo que decían las abuelas hace unos años. La televisión es una escuela de criminales. Pues literalmente. Sí. Y te estoy escuchando, sí, sí. Y digo, ostras, qué razón tienen las abuelas.
Pues sí, y encontrar la justa manera, ¿no? De medir esos elementos, yo entiendo que es muy difícil. Yo mismo, ¿no? En mi canal intento no divulgar exactamente todos los detalles, ¿no? De cómo se investiga, incluso en la actualidad, tanto de forma pública y privada, porque, hombre, al final, si no, es que los malos también aprenden, y aprenden muy rápido.
Óscar, me he escuchado yo por ahí de fondo. ¿Alguien tiene el...? Muy fuerte en los altavoces. Oscar, yo que tengo hija ya con edad 16, 17 años, mucha gente que tiene edad de hijos con estas edades, lo digo por amigas de mi propia hija, que hay mucha gente que dice, chavales, que dice, pues yo quiero estudiar criminología, tal. ¿Qué se van a encontrar a la hora de estudiar la criminología? Porque hay que decir que hay mucha confusión en este aspecto, sobre todo en la gente joven, que piensan que la criminología es más lo que sería la criminalística, que tú estás comentando, lo que vemos en CSI, Policía Judicial. ¿Cómo le explicaríamos a estos chavales que tienen interés por la criminología, pero a lo mejor no tienen muy claro exactamente qué es lo que se van a encontrar a la hora de estudiarlo? ¿Cómo se lo explicaríamos? ¿Qué se van a encontrar a la hora de meterse en el fregado?
Bien, pues también atendiendo a la pregunta que ha hecho Jero, y ahora complementando la tuya, porque es verdad que me he ido un poco por las ramas en cuanto a los programas de sucesos, en cuanto al al true crime, sí que es verdad que ha dado un enfoque de la criminología y de la criminalística que, si bien dependiendo la película o dependiendo la serie, es más fantástica o menos, ¿no? Yo, por ejemplo, sí que he visto películas que, como PJ, Policía Judicial, te puedo decir, recuerdo una, por ejemplo, en la que participó este actor francés, Gérard Depardieu, con un gran, otro gran actor francés, que no fue una película muy taquillera, que se llama Asuntos Pendientes, que es la, un poco refleja la rivalidad entre dos jefes de dos grupos especiales de policía judicial, ¿no? De crimen organizado. Y ese sí me impactó porque dije, hostia, aquí tienen archivo. Quiero decir, han estado o en convivencia o han tenido a gente de los grupos especiales que les han detallado cómo es el día a día, cómo, qué sucede, por ejemplo, en grupos de narcóticos y tal. Entonces, en el true crime es cierto que hay cosas demasiado fantásticas y otras que sí que se acercan más a la realidad. Eso ya dependerá, no sé si del director o del productor en nutrirse de un poco de gente del ramo, ¿no? Para que sea realmente algo que tenga algo que ver con la verdad. Y respecto a la carrera de criminología, que bueno, antiguamente licenciatura, no sé si se reformó del todo, ahora creo que son grados superiores, bueno, grados en la universidad y con posibilidad de másters. Sí les van a enseñar materias como la criminalística, obviamente no como a las policías, porque no, incluso ese criminólogo, futuro criminólogo, criminóloga, que muchos de ellos acaban luego estudiando la carrera de investigación privada, o sea, detective privado, que son 3 años más. Esas dos carreras sí que podrían ser complementarias si realmente la finalidad o el deseo de esa persona es la investigación. Es que hay que, para responder a tu pregunta, habría que ver cuáles son los objetivos reales, ¿no? Que desea ese adolescente que tiene mucho deseo de alguna forma, ¿no? Pertenecer o bien, por eso te digo, o bien a un cuerpo de policía, en la disciplina de investigación, que esto es lo que se llama policía judicial, o bien, si es en el ámbito privado, deberían saber que no van a poder investigar, a no ser que luego se conviertan en detectives privados y por lo tanto tendrán que estudiar esa carrera de 3 años más. Y luego, claro, si, por ejemplo, imagínate por casualidad que además de la criminología querrían orientarse más hacia la perfilación criminal, pues tendrían que o bien estudiar psicología con una especialidad como la psicología forense, o bien combinarla como hacen haciendo un doble grado en derecho, dependiendo hacia dónde quieran orientar su carrera. Yo cuando a veces alumnos me preguntan cómo orientar sus carreras, siempre les digo, sobre todo cuando son chiquillos y chiquillas jóvenes, que cuáles son sus deseos, qué se ven haciendo, ¿no? Porque ellos al final, como no tienen la experiencia de vida, no saben bien qué responderte. Claro, no saben si es por lo que ven en las películas que estamos diciendo o si es por sus propios deseos o se han visualizado en no sé qué tipo de trabajo se ven haciendo, ¿no?
Claro, por eso era la pregunta, nos escucha gente joven o nos escucha gente que tiene hijos jóvenes y entonces darle una más o menos una idea porque a raíz de amigos de mi hija y demás que están interesados, pero te das cuenta después hablando con ellos de que no tienen muy claro a dónde les va a llevar. Claro, tú me estás diciendo, en general es una carrera, criminología, que al final tienes que complementarla con otra carrera. Es decir, si tú estás pensando estudiar criminología para no estudiar mucho más, vas equivocado.
Sí, en nuestro país, Raúl, es así. Quiero decir, en nuestro país no es como en otros, en los que los criminólogos forman parte del tejido, por ejemplo, de una administración pública, como puede ser la policía, como puede ser centros penitenciarios, como pueden ser otro tipo de entornos, ¿no? Por ejemplo, en centros de menores, de tutelados, en fin. Quiero decir, la criminología podría tener un amplio espectro de aplicaciones, pero en nuestro país la verdad que es una carrera que ni está reconocida ni está reglamentada, ¿no? Es ahora en la actualidad hay una decana en la actualidad que está trabajando porque sea reconocida. Creo que tiene una ardua labor por delante, no sé si es fácil de conseguir eso. Y luego también otra confusión, que en eso sí que me gusta aclararlo, es el tema de los colegios. Quiero decir, de estar colegiado o no.
Ajá.
¿Por qué lo digo esto? Yo, por ejemplo, mi padre fue un gran empresario catalán en el País Vasco, y una de las cosas que precisamente estoy escribiendo en un libro, ¿no? que en los que marcan mi interés por la criminología ya desde muy jovencito, es que mi padre se negó a pagar el impuesto revolucionario a ETA. Y es curioso, además, porque él tenía un socio vasco y siendo catalán se había ido de su tierra, ¿no? Porque le fue muy bien allí. Y lo que sucedió es que él tenía, pues, al menos 200 y pico trabajadoras, sobre todo mujeres que trabajaban allí en esta fábrica, y muchas de ellas, muchísimas de ellas, eran o parejas o hijas o madres de etarras, o sea, de ETA político o ETA militar. Y mi padre, lejos de cualquier condicionante político, porque ni no iba con él, y más siendo catalán, dijo que se negaba a eso, que él, todo lo que fuera un acto violento y tal, no podía participar moralmente en eso. Entonces nosotros, un poco como que la familia tuvo que ser autoexiliada, ¿no? Y yo tuve que cursar fuera de España. Entonces, al final, en esa población, yo, obviamente, luego, años después, de regreso, yo no he podido colegiarme, porque significaría para mí, absurdamente, tenerme que examinar, al menos para esas asignaturas que no son compatibles, ¿no? Porque son legislaciones diferentes, pues tenerlas que actualizar. Entonces, para mí, que veía yo más futuro ingresando en la policía, ¿no? Y luego, además, cumplimentando con la formación que me diera la policía, que debo decir que es muchísimo más completa que la propia licenciatura de criminología, muchísimo más.
Oscar, muchas veces los... y esto es algo que yo he escuchado, como tú bien antes has mencionado, en estos programas de investigación, ¿no? Que, por ejemplo, para el criminólogo, a la hora de investigar un crimen, pues el tiempo a veces es un aliado, pero también puede llegar a ser un enemigo, ¿vale? Entonces, yo me imagino que tú habrás oído, o tú mismo te habrás podido enfrentar a casos resueltos años después, incluso de que sí. Se termina por cerrado, ¿no? Entre comillas. O sea, como tú te enfrentas a esa situación, ¿cómo te sientes? ¿Satisfacción? ¿Decepción por no haberlo logrado antes?
La verdad que no es por tirarme medallitas, pero he dejado de resolver pocos casos, sobre todo en la policía. Porque soy muy cabezón, muy persistente, y eso a pesar de que a veces ciertos superiores nos ponían bloqueos o restricciones a los agentes, ¿no? Pero, a ver, sí, es cierto. No hay un límite de días o de horas, como se dice, las 72 primeras horas, por los plazos legales y tal. No, esto no es así. Quiero decir, sí es cierto que cuanto antes mejor, porque todo lo demás lo que hará es ir en contra de la investigación. Y... ¿qué pasa? Que luego, al final, los seres humanos son muy primarios, ¿no? Y sí que es verdad que años después se puede resolver un caso, no solo por las diferentes tecnologías que han avanzado mucho, pues en las pruebas de ADN, etcétera, sino a veces por las propias pasiones del ser humano, ¿no? Celos, rabia hacia una persona que te ha sentido traicionada. Por ejemplo, ¿cuántos asesinos no han sido delatados por exparejas que pasado el tiempo han acabado pues ya no estando de su parte o no queriendo encubrir a esa persona, ¿no? También vemos el caso de Ronnie King, por ejemplo, ¿no? En el que su propia mujer sí que se dio cuenta, dijo, hostia, tocaos, dijo, ostras, esto le ponía los pelos de punta pensar que podría ser ese cruel asesino, ¿no? Y además serial, pero ella fue la que acudió a la policía, que hay que reconocer que en un principio no le hicieron mucho caso. Y luego se dieron cuenta de que sí.
Yo te quería preguntar, ahora que está tan de moda el tema este de, otra vez, ya que tú lo has mencionado a este hombre, ¿qué te parece a ti el caso, tu opinión sobre Dolores Vázquez?
Pues sí, perdón, antes he dicho Ronnie King y Stoney King, que me acuerdo.
Verdad, cierto.
Pues claro, es que está muy bien que entremos en este tipo de debates socialmente, ¿no? Porque incluso a mí se me quería meter en el saco con el caso Biondo, ¿no? En algo similar, ¿no? Cuando salió hace poco, en diciembre del año pasado, Mediaset se decidió a hablar del tema de Biondo. Bueno, a mí me decía, no, es que vais acosando a la presentadora Raquel Sánchez Silva y tal. Digo, yo en ningún momento ni en un caso, de hecho, me guardo todas las capturas de pantalla, situaciones en las que, o en Twitter, en cualquier red social, yo primero advertido a la persona que ha acusado con el dedo a esta persona o a terceras personas, le he advertido de que eso es un delito. He dicho que tanto yo como mi equipo no permitimos ese tipo de juicios paralelos. Por lo tanto, a mí que no me metan en ese saco, porque yo jamás provengo de la policía y sé muy bien que yo soy el primer interesado que quiere que la persona o personas responsables de un crimen acaben con sus huesos en la cárcel. Quiero decir, pero no se puede uno hacer... Esto no es el trivial, ¿me explico? Esto es la vida real, entonces... yo siempre le digo a la gente que se compre un Cluedo, ¿no? Si quiere aprender a jugar a resolver crímenes desde su casa.
Esto te mandan un expediente, te manda un supuesto expediente policial al que está hablando el tipo Cluedo y demás. O sea, fíjate tú hasta dónde hemos llegado.
Claro, aparte se dice sin ningún tipo de respeto, con una ligereza. Pues claro, esta persona acabó en la cárcel. Sí que es verdad que ella tiene un perfil que puede resultar sospechoso en un inicio, su actitud no es la normal, ¿no? Es no la esperada, quizás es una persona más fría emocionalmente, que no tiene por qué ser una persona carente de empatía, ¿vale? E incluso, imaginemos, vamos a poner un caso que no es este caso, ¿no? Pero imaginemos que Dolores habría mostrado, imaginemos, un caso hipotético. Adelanto que estoy haciendo una recreación hipotética que no ha existido, ¿no? Que ella habría reconocido, incluso en un tribunal, que no soportaba a esta chica. Imagínate, que no se llevaba bien. Eso no te convierte en un asesino, ¿de acuerdo? Tú podrías decir que te llevabas fatal, que no estabas de acuerdo en la educación, que eso precisamente generaba tensiones en la pareja, lo que sea, y eso no tiene que convertirte en un homicida. Entonces, estos son los datos que hacen ver que la sociedad no puede hacer un linchamiento público, ni muchísimo menos. Es que es más, ni siquiera nosotros los policías, cuando investigamos, mira que es humano, que incluso un agente de un grupo de homicidios diga, hostia, estoy convencido, Oscar, que es fulanito o menganito, ¿no? Puedes estar convencido, pero yo, por ejemplo, siempre, en la época que fui responsable del grupo, siempre decían todas las líneas abiertas, todas, siempre, todas las líneas abiertas hasta el final. Esto es así, porque si no, tú mismo te bloqueas el trabajo, y eso es un grave error. Porque sí, porque la gente, por miedo, por miedo a ser acusado, por miedo a muchas situaciones, incluso porque ocultan ciertas partes que si las expresaran podrían convertirse en sospechosos, pero no por ende responsables de un crimen, ¿no? Entonces, todas esas conductas son humanas y hay que comprenderlas. Y yo creo que es lo que estábamos diciendo antes, al principio, que estamos asistiendo a unos momentos sociales en los que por un lado parece que hay libertad para todo y por otro no hay libertad para nada, ¿no? Entonces, o criticarme a mí, por ejemplo, por haber ido a un Sálvame a hablar de algunos casos, pues no me arrepiento. Iré al Sálvame, a cualquier programa que me inviten, siempre que mi discurso sea coherente a mi trabajo y al ejercicio de mi profesión. Punto y final. Y sí, considero que hay que estar en todos los foros, porque si no, siempre se va a ver acotado a esas personas que a lo mejor no son profesionales de un tema. Entonces, oye, pero será mejor que estemos también los que formamos parte de esa profesión, ¿no?
Intentar llegar al máximo de público posible.
Por supuesto.
Ampliar el abanico.
Por supuesto. Es como a veces ciertos medios de izquierdas, de derechas, de tal. A veces que si me invitaban a, pues eso, a un Canal 13, a un Intereconomía, a un tal. Perdona. O sea, yo puedo tener unas ideas políticas que, bueno, en mi caso os tengo que adelantar que es que detesto a todos los políticos, sean de izquierda, de derecha, de centro, de tal. Es que
los detesto. ¿Cómo está la cosa?
Porque he tenido que convivir con ellos siendo policía y he estado a las órdenes de políticos de todo tipo de corrientes políticas y son todos unos mamones, lo siento.
No, sí. Bien dicho está.
No, nosotros siempre decimos, Óscar, que, y esto lo hemos dicho ya en casi toda la sección nuestra que se llama Idiocracia, lo decimos, ya no se trata de ser de izquierda o de derecha o de centro, se trata de ser persona y tener sentido común.
Ah, sí.
Da igual, todos los políticos son todos iguales, seas verde, morado, amarillo o rojo, me da exactamente igual.
Así es. Tienes, Raúl, tienes un ente que ha pasado por detrás.
Sí, no, es que eso, te comento, ya lo saben los oyentes, los espectadores. Como yo siento que eso de mudanza, entonces ahora mismo, durante un tiempo, ya me queda ya poco, pues toda mi vida está en un dormitorio. Entonces tengo estudio de grabación, dormitorio, salón. Entonces lo que estáis viendo de fondo es el reflejo de la tele, que está mi mujer en la cama, que la tengo aquí a mi derecha, está viendo la tele con los auriculares para no interferirnos.
Saludos.
Es una locura. Yo se los doy.
Oye, me disculpáis que voy a encender la luz de aquí, que se está quedando sin luz.
Sin problema.
Lo del ente te pasa siempre, Raúl.
Siempre, siempre.
Ya está.
Estupendo.
Vale, pues volviendo, Óscar, una dudilla que tengo, a ver si me lo aclaras tú. Lo leí yo en su momento, que bueno, la investigación judicial, digamos, es la que intenta esclarecer el cómo se ha cometido un crimen, mientras que la criminología lo que busca es esclarecer el por qué. O sea, ¿esto es cierto o a medias?
No, porque la criminología también procura entender el por qué. Y el cómo, ambas cosas. Pero digamos que la criminalística lo que va a detallar es todos esos aspectos más puramente orgánicos y científicos, ¿no? Puramente físicos de la ciencia, lo que vulgarmente llamamos CSI, para que la gente lo entienda, ¿no? Es el área en el que entra en juego la policía científica, ¿de acuerdo? La pura criminalística, para entendernos, las policías judiciales están formadas, o sea, todos los policías judiciales somos formados en el ámbito de la criminología, pero también en el de la criminalística. Y cualquiera de nosotros, aunque yo, por ejemplo, tendiera a ir más en la investigación, en hacer operativos, en hacer operaciones especiales, eso no quiere decir que yo... Si, por ejemplo, el compañero o compañeros han sucedido varios hechos en una jornada de guardia y que una comisaría se queda sin apenas efectivos especiales, pues yo tranquilamente puedo hacer la labor también de policía científica, coger todo el instrumental y ir a hacer, pues eso, una IOTP, o sea, una inspección técnico-policial, ¿no? Del lugar de los hechos, por ejemplo.
Vale, vale.
No sé si me he explicado bien.
Sí.
Podemos... Intento explicarlo lo más básico posible, pero no por vosotros, sino en general para cualquier persona que lo pueda escuchar, ¿no? O que quizás no esté tan puesta o que no haya, pues eso, que no lea ni vea programas específicos, ¿no?
Vale. Tú antes has dicho, Oscar, que todo esto, como te hizo Raúl la pregunta, ¿no? De para los chavales, para el futuro. Si ellos querían trabajar e investigar, o sea, de manera independiente, tendrían que hacerse detectives privados, ¿no?
Si quieren hacerlo de forma privada, sí.
Exactamente. Entonces, la duda que yo tengo es, ¿estos detectives privados suelen colaborar con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado?
Sí, si el magistrado, juez o jueza, lo estima conveniente o incluso... Si Fiscalía muestra el interés por ello y lo propone a juez o jueza, pues sí, podría darse el caso. Pero sí que es un detalle importante que la gente sepa que existe una ley muy, muy concreta, que es la Ley de Seguridad Privada, la que ampara también todo lo que es la legislación tanto de seguridad privada como de investigación privada, en la que se especifica claramente que los detectives, los investigadores privados, no podrán investigar delitos perseguibles de oficio, ¿de acuerdo?
Ajá.
Perseguibles, en este caso, por la policía y los tribunales. Eso quiere decir que si un caso sí está archivado, si un caso, por ejemplo, cuenta con la aprobación del magistrado o magistrada, pues obviamente sí que se podrá dar el caso.
Vale, sí, pero vemos, por ejemplo, muchas veces en películas y demás, de una investigación paralela en un caso de desaparición o de asesinato tal, que tenemos a los investigadores privados por un lado, por otro lado la policía. Aquí en España no podría darse, por ejemplo.
No podría darse, por ejemplo, imaginemos que una familia con un caso abierto... está investigando la policía, quiere abrir una investigación en paralelo. Eso no es posible. Si no lo autoriza un juez, ¿vale? Eso no es posible. No es posible porque entonces estaría irrumpiendo en el trabajo de la policía. Pero, por ejemplo, sí que sería absolutamente legítimo que el investigador privado hiciera una investigación patrimonial de un sospechoso.
Investigación patrimonial.
Sí, una investigación de la parte económica,
sí.
o investigar a un sujeto, al mismo sujeto que está relacionado con un crimen, que lo investigue, pues yo qué sé, pues imaginemos por una infidelidad o por una estafa, que no tenga una conexión directa con los hechos de investigación.
Aunque después esos datos se podrían cruzar, imagino.
Efectivamente, y eso ocurre. Y eso ocurre en muchas ocasiones y es por eso que a veces sí que pueden darse ciertas colaboraciones. Y yo creo que sería lo más inteligente.
Uh-huh.
Si yo creo que en nuestro país tenemos un potencial brutal tanto a nivel público como privado. El problema es que siempre, no sé cómo nos lo gestionamos en España, teniendo profesionales brillantes en todas las materias, para entrar en confrontaciones, en codazos, en quita de aquí, que no tal, incluso a veces solo por envidias. Yo, por ejemplo, he tenido la mala suerte, bueno, yo y otros compañeros y compañeras que provienen, que ahora están en el ámbito privado y provienen de las policías. O sea, no sé por qué, que eso también lo estoy narrando un poco en el libro, que en muchas ocasiones, si tengo que decirlo así, es pura envidia. Pura envidia porque muchos luego te reconocen, cuando ya te conocen con el tiempo, joder, Oscar, incluso les he dado trabajo a gente que me criticaba por el hecho de lo que ellos llamaban intrusismo, tócate las pelotas.
Ostras.
Yo le digo, bueno, si estoy ejerciendo intrusismo profesional, pues ve y denúnciame que estarás en tu derecho. Ahora, como luego pueda demostrar que es una denuncia falsa, voy a ir a por ti, a por todas. Eso no lo tolero. que precisamente yo, que he dado trabajo a todo el mundo y que soy el primero que cree en el trabajo en equipo, me vais a meter en el mismo saco que otras personas, por ahí no paso. Ahora bien, personas que me han dicho esto y tal, y que luego, joder, que de puta madre, muchas gracias, Oscar, y tal, y luego te reconocen un buen día, muchos y muchas de ellos, y yo sé que en muchos casos de los que no lo reconocen todavía,
también es así.
Es así, muchos habían presentado a policías y les han suspendido las oposiciones. Oye, chico, ¿y qué culpa tengo yo? O otro compañero o compañera de la policía. Oye, es que os estáis equivocando. Al final, mira, el único consejo que le he dado siempre a mi hijo y que le doy a cualquier amigo es que intente, cualquiera debe intentar trabajar desde la excelencia. La excelencia obviamente no es la perfección, es la excelencia de no dejar de aprender, de dejar de entregarte para lo que estás codificado y tal. Y a partir de ahí, no ser ni excesivamente ambicioso, porque una ambición sana está bien, pero tampoco nos volvamos locos. O sea, que hay gente que preferiría que un caso no lo toque un profesional, o sea, prefieren que no se resuelva un caso a que a veces lo toque otro profesional.
Pues un sinsentido.
Pues es así.
O sea, bueno, te voy a decir, en serio, ¿no? Bueno, si me estás diciendo porque en serio, pero a mí no me cabe en la cabeza.
Pues en muchos casos, por desgracia, es así. Hay mucho ego, muchas cosas. Yo, por ejemplo, ahora me estoy dando cuenta, ¿no? Desde el ámbito privado también, que, claro, yo en la policía, quieras o no, en la policía, oye, tienes tu sueldo. Yo, por ejemplo, estaba muy bien. Me sentía muy bien pagado. Ya si te vas especializando, pues vas teniendo tus complementos en el sueldo y tal. Y muy bien reconocido, condecorado y demás. Y yo realmente estaba muy contento de mi trabajo en la policía, ¿no? Pero luego en el ámbito privado me he dado cuenta que es como mucho más desagradecido, y eso que en la policía a veces pues la gente solo sabe ver lo malo que hace la policía y cuando hace cosas muy buenas cogen y dicen, bueno, es que es su obligación. Bueno, se cansarían de la de casos que les explicaría de gente en la policía que era muy buena, acaban quemados precisamente por eso y ya no, por ejemplo, ya no arriesgan la vida, ¿no?, por ciertos temas. Y muchas veces es entendible porque los propios que te ponen, las propias instituciones son las que te ponen los límites, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, bueno, yo creo que estamos en unos tiempos en los que, así como decían los jóvenes, ¿no?, que son nuestro futuro, deben marcar la diferencia, ¿no? Son chavales que les vienen momentos muy difíciles, como podéis observar, no solo a nivel de geopolítica, sino a nivel de valores, ¿no? Solo para de criticarles a los jóvenes, ¿no? ¿Sabes? Pero no les damos herramientas para poder enfrentarse a lo que les viene y es preocupante.
Totalmente. Óscar, tú ya como policía, criminólogo, la pregunta es obligada, aunque más o menos me puedo imaginar lo que me vas a responder, pero la pregunta es obligada y sé que la están pensando muchísimos oyentes, muchísimos espectadores de Arcadia también. ¿Existe el crimen perfecto?
Pues mira, normalmente se suele responder lo que voy a responder ahora y se dice, no existe el crimen perfecto, sino existe un crimen mal investigado, ¿no? Bueno, yo creo que no es del todo así. Sí es cierto que podríamos decir, bueno, si se investiga bien un crimen, hay muchas más posibilidades de resolución del mismo. Pero lo que la gente no tiene en cuenta es todas las limitaciones legales de todo tipo que se nos pone a los investigadores, ¿no? Sobre todo a los públicos, a la policía. Con el paso de los años, con el cambio de legislaciones y tal, llega un momento que por ejemplo, la democracia es algo maravilloso y bello y que yo me encanta, por ejemplo, si no se protege, es como un jarrón chino de esos súper delicados que se rompen en cualquier momento, y eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, con los crímenes sucede que sí, que hay gente conocedora de nuestra legislación, de nuestros vacíos legales, de nuestras debilidades, y al final existe lo más parecido al crimen perfecto.
Claro, es que ahora me está llevando a otro derrotero, que sería la pregunta es, ¿la mastodóntica burocracia de nuestro país sería el principal aliado del criminal y el principal enemigo de la investigación?
Indirectamente sí. O sea, sería muy duro pensar o reconocer que fuera voluntariamente, porque entonces, entonces ya sería anarquía y ya tendríamos que salir a la calle a poner orden nosotros, ¿no? Pero inconscientemente, o sea, al final el político lo que quiere pasar por su legislatura con los menores problemas posibles. Esta es la verdad. Oye, a mí no me calientes la cabeza, hasta que, por ejemplo, las estadísticas no son vergonzantes o alarmantes, no toman medidas reales y efectivas. Y al final dices, pero bueno, pero os pongo un ejemplo, ¿eh? Yo recuerdo cuando ya salté de policía judicial básica a investigación avanzada, que ya son delitos dentro del crimen organizado, ¿no? Yo recuerdo todos los informes que hacíamos sobre según qué tipo de mafias de otros países, también nuestras, de nuestro país, cómo se organiza una banda, ¿no? Grupo criminal, te tiras años a veces investigando para hacer un organigrama, para presentar pruebas y tal, y luego a la hora de la verdad, ¿dónde está Hacienda, por ejemplo, investigando a mafias de blanqueo internacional? Sí, de vez en cuando ves alguna noticia y tal, pero yo he visto muchas veces y hemos presentado informes muy detallados a veces con los que no se ha hecho nada. Yo he querido ser juez, fiscal, yo policía, el otro inspector de Hacienda y tal, lo siento, pero si te metes en esto hay un riesgo, incluso para tu vida, y tienes que asumirlo. No vale ser selectivo y cojo a los que considero que me dan menos problemas, ¿no? Creo que la ecuación tiene que ser de más a menos, nunca de menos a más.
Efectivamente.
En la tipología de delitos, lo siento, no puedes ir al delito pequeño y dejar el grande sin cubrir.
Claro. Óscar, ¿cuál ha sido el caso que más te ha podido traer de cabeza? Si lo puedes responder.
Los desarrollados por mí... Sí. De los desarrollados por mí, porque luego ya si queréis hablaremos de Alcácer, porque hay mucha gente que me ha dicho que por qué no entraba en este caso, luego lo digo si me lo recordáis.
Vale.
Pero de los que yo he llevado, ostras, buena pregunta, pues mira, nunca me habían hecho
eso. Es de contrapié.
Sí, hay un caso del que me siento especialmente orgulloso y fue complejo, pero salió bien al final. Y era un serial precisamente. No. Yo creo que el primer serial que detuve en mi vida profesional. Y fue el que en el 1990, yo lo detuve años después, porque yo ingresé en la policía en el 92. Este tipo en el 90 asesinó, descuartizó y incineró a su mujer. Imagino que este vídeo lo sé, se emite en... Bueno, que no hay restricciones, ¿no? Para comentar según qué detalles. Bueno, este tío... en aquel momento todavía en nuestro país no existía la prueba del ADN. Y este tío...
Pero me ha gustado el dato, Óscar. Es decir, estamos hablando sobre el 90 y todavía no existía en España la prueba del ADN.
No, en España no existía todavía. Piensa que yo en el 92, cuando yo entro, sí que ya empiezan a haber las primeras... O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, y otros países, sí que es cierto que antes del... No me acuerdo, en el 80 y pico, no me acuerdo exactamente la fecha, lo tendría que mirar. Ya se aceptaban las pruebas de ADN. Esta en concreto, además de no poderse aplicar, la única ventaja que hubo en el caso es que fue el primer caso con jurado popular en Cataluña, en concreto, de un asesino. Entonces, es lo único que jugó a favor. Pero bueno, en todo caso, fue muy complejo ya desde el inicio de este tío pescarlo, porque asesinó, como os digo, como se supo después, bueno, asesina a su mujer y, claro, no aparece el cuerpo. Entonces, todo la policía, o sea, tanto la familia que decía es que ella quería dejarle porque era un tío que le daba miedo, que la había amenazado y tal, y que era súper celoso, y todo a que todo apuntaba hacia él, ¿no?, como sospechoso, incluso que cuando entraron en el domicilio habían descubierto debajo de las baldosas que había sangre y tal, pues no... que todo olía a lejía, que tal, que pues no pudieron determinar precisamente porque no, esas muestras no iban a poder ser cotejadas para saber que efectivamente se trataba de la sangre de ella y tal, ¿no? Entonces, bueno, él decía que había desaparecido. Bueno, finalmente la familia, y ahí va un poco en colación a lo que hablábamos antes de investigadores privados, la familia lo que hizo es contratar a un gran detective privado, además que luego fue un tío bastante mediático, que se llama Colomer. Fue bastante mediático, incluso juraría que tuvo un programa en Cuatro, que además me gustaba mucho. El tío era muy solitario, iba con un cochazo y tal, y realmente tenía sus métodos. Él juraría que había sido militar antiguamente, antes de detective. Y este lo que hizo es, contratado por la familia, hacerse amigo de este sujeto, o intentar hacerse amigo. Acabó tomando copas con él y tal, y en una de estas, una noche borrachera, el tío le reconoce que efectivamente, que... Uy, se ha ido el Raúl.
Se ha ido. Sí, ha vuelto.
He vuelto, os comento, porque aquí estamos ya a media hora, como que dice, de entrar en alerta naranja por lluvias.
Ah.
Y ha guiñado la luz, como decimos aquí en Andalucía, ha guiñado lo justo que para que no se apague el ordenador, porque el ordenador sigue grabando y no se ha apagado, pero lo suficiente como para que Skype se cerrara.
Vamos a ver, si tenemos suerte.
Sí.
Bueno, pues lo que hizo este en una noche borrachera es hacerle la 340, decimos, no voy a entrar en trucos que sabemos los investigadores, y se hace amigo, se emborracha y le reconoce que efectivamente se la había cargado y que además, pues eso, que cómo lo hizo y de qué forma y cómo se deshizo del cuerpo, ¿no? Entonces, él muy astutamente, el investigador lo que le vino a decir es que, hombre, que nada más... como creo que este investigador debió intuir que se trataba de un psicópata, y los psicópatas en muchas ocasiones se quedan con objetos de las víctimas, le vino a preguntar por un reloj en concreto de ella y tal, y al final él se lo muestra. Entonces, claro, ahí ya este investigador lo pone en conocimiento de la policía y del juzgado, y al final se procede a la detención de este señor y se le juzga delante de un juzgado popular en base al testimonio cualificado de este investigador privado, y acaba con una condena. Ahora no recuerdo de cuántos años, no sé si estaba en torno a los 10 o 12 años de prisión, de los que acabó cumpliendo, pues no me acuerdo cuántos años, unos 8, juraría. Vale. Y yo, como es las cosas de la vida, por esto ahora viene, os he puesto un poco de antecedentes, quién iba a decir en la vida que me iba a encontrar con este sujeto, años después.
Ostras.
Ni más ni menos, yo era, estaba responsable de policía judicial en una subcomisaría de Mossos, y tenía una fijación que era para los de seguridad ciudadana, un informe, le decía a la oficina de atención al ciudadano, los que recogen las denuncias, ¿no?, le decía que cada noche al finalizar el turno que por favor me dejaran una copia de todas las denuncias significativas encima de mi mesa, y me decían, joder, Oscar, pero eso es un trabajazo que te das cada mañana de mirar cada denuncia y tal. Digo, ya, pero en aquellos años pues no estaba todo tan informatizado, ¿no? Y digo, ya, pero es que lo necesito, porque al final vosotros vais a destajo cogiendo denuncias y no podéis estar observando si hay algunos delitos relacionados, si hay algunos que puedan ser de interés para el grupo de investigación y tal, ¿no? Entonces, me llamó la atención una de un incendio de un bar de esta población, que según bomberos era provocado, y entonces, bueno, pues me fijo en esa denuncia y voy al bar. Y el bar les pregunto a ver si sospechaban de alguien y tal, y no sé, la respuesta no me convenció. Dijeron que no, pero les sentía con miedo. ¿Vale? Entonces, bueno, no cejé en esto, continué, presioné un poco, pero desde el cariño, en el sentido de diciendo, es que el incendio ha sido en los bajos, en el bar, y vosotros vivíais arriba. Es que esto parece más allá de una mera intencionalidad de quemar un bar, sino de que podría ser un homicidio en grado de tentativa, ¿no? Entonces, claro, entonces ahí sí que les vi cara de terror, porque veía, estaba viendo yo en ese momento que estaba tocando la tecla acertada, ¿no? Y entonces al final se desmontaron y me dijeron que sí, que había una persona que les había amenazado por unos hechos que no se atrevían a contar porque era para proteger a una chica. Bueno, no os voy a contar toda la historia al completo, pero sí que es verdad que era este mismo individuo que años después, una vez salido de prisión, se obsesionó con otra chica e intentó asesinarla de esta forma porque estos señores propietarios del bar la habían contratado en el bar. Entonces, como un poco estaban bajo su amparo y la protegían, pues el tío una noche, ni corto ni perezoso, tras varias amenazas, decidió ponerlo en marcha. Me siento especialmente orgulloso no solo porque me costó mucho convencer a estos propietarios, sino también a la propia víctima. Y tengo que decir, por desgracia, observé que una vez salió de prisión este señor, ya se había intentado matar a otra mujer anteriormente a esta y en otra localidad totalmente a una distancia considerable de esta última en la que yo estaba. Entonces, especialmente curioso para mí porque empecé a atar cabos de lo que era simplemente una denuncia que habría pasado sin más y habría cubierto o no la compañía de seguros, pues acabé detuve a este señor por tentativa de dos homicidios y acabó ingresado en prisión por grado de tentativa.
Joder.
Y lo que hice es un poco salvar a dos mujeres de ser asesinadas, ¿no? Con lo que simplemente al final la pasión, la intuición y el por mucho que te quemen, ¿no?, en una profesión como esta, tanto políticos como jefes y tal, no es lo que yo digo. Yo en el momento en el que ya dije que choqué mucho con la política, en el 2007 decidí coger la excedencia e ir. Porque decidí que si no iba a dar el 200% en esta profesión, me iba. Y así lo hice.
Pues la verdad que es muy de agradecer que digas eso, y o sea, que si no estás comprometido como tienes que estar con tu puesto de trabajo, sea cual sea, evidentemente, pues decir, pues no puedo estar aquí. Después me resulta curioso porque lo has comentado ahora y ya lo comentaste antes, Como tú has comentado, el tema de estar quemado por los jefes. Antes también salió un poquito a colación el tema de tal caso que había habido cortapisas. ¿Hay muchas injerencias dentro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? ¿Hay muchas injerencias de las órbitas superiores?
Lamentablemente es una realidad. Es una realidad. Y me vale, hay que decir, nunca me ha dado miedo enfrentarme a ciertos superiores que les he sentido. Y esto sucede en todos los cuerpos policiales, absolutamente en todos. Nunca me ha dado miedo enfrentarme a ellos. Más de una vez tuvieron ganas de expedientarme y, claro, lo tenían difícil porque yo era intachable en mi trabajo y encima condecorado, pues era como, ¿cómo vas a justificar esto, no, gilipollas? Pero realmente me encaré muchas veces a mandos cuando era una cuestión, porque, a ver, errores se pueden cometer, ¿vale? Y esto para mí no es un problema. Pero que seas un idiota integral, que simplemente lo único que quieras es ascender y que sea tu única fijación, y que para ascender no tengas narices que decirle que no simplemente a un político cuando te está presionando, pues mira, casos como el asesino de la baraja, en los que se detuvo a una persona que vale, que era un tipo así, un skinhead y tal, muy peligroso, con numerosos antecedentes penales y tal, pero es que no era el asesino de la baraja. Y ante la presión política hacia los mandos, oye, tenía una Tokarev, o sea, una pistola como la de...
Lo recuerdo.
Parecida, el mismo modelo, de hecho, a la que utilizó el asesino, ¿no? Y que no era fácil de encontrar en nuestro país porque era una pistola de la ex Yugoslavia, militar además. Entonces, al final este tío se estiró casi, no un año, pero no, bueno, sí, unos cuantos meses en prisión debido a esas presiones. Yo no sé, nunca he sabido de este chico lo que hizo, ¿no? Pero delincuente o no habitual, tiene sus derechos como cualquier otra persona, y se le colomó con el riesgo que eso conlleva, porque luego este tipo siguió asesinando.
Claro, de aquí de lo que estamos hablando ahora mismo, hay un factor que me empieza a poner los pelos de punta, y es que da la impresión de que ya a partir de ciertos escalafones el agente comienza a convertirse en político. Hay algún escalafón en el que ya la línea empieza a ser difusa, y esto creo que es preocupante, si es así.
No especialmente una escala, la ejecutiva, que es la que está más, digamos, más cercana a la política. Hay veces que hay una fina línea delgada en la que ya no sabes si ese compañero, que en muchas ocasiones, por ejemplo, gente que somos activos, como en mi caso, yo, por ejemplo, siempre he roto una lanza en favor del Trapero, que era el máximo dirigente de mi cuerpo, al cual que yo conocí desde los inicios del mismo, coincidí en la comisaría Figueras, en la policía judicial con él, desde la base, gran compañero, gran investigador, incluso puedo decir incluso que más que mejor mando, para mí era un grandísimo investigador. Pero sí que es cierto que no en el caso de Trapero, a mí Trapero siempre me trató con un gran reconocimiento. Me permitió en muchas ocasiones ser dispar a tu criterio, a tu opinión, sin llegar a amenazarme ni, ¿sabes?, como hacen otros, ¿no? Quizá más mediocres, porque para mí un tío brillante, de forma intelectual como es él, y a nivel investigativo, si me tenía que rebatir algo, me lo rebatía con argumentos, no con los galones. Porque si alguien ya te hace así, es como decir, de aquí tienes poco.
Ya la cosa va mal.
Los mejores mandos que he tenido yo son los que no se notan que son mandos. De hecho, yo cuando he sido responsable del grupo era uno más. No, nunca he creído en las jerarquías en el mal sentido de la palabra. Sí, en el buen sentido de la palabra. Es decir, si eres un gran jefe, no me hace falta que me digas ni que me recuerdes que eres mi superior. Porque te voy a admirar a todos los niveles. No porque seas mi superior, sino por el trabajo que estás desarrollando. Sí que es cierto que la escala ejecutiva está muy cercana a la política y por ende se ve más presionada, pero chico, hasta estando en la escala ejecutiva eres policía.
Es lo que yo voy.
¿Sabes? Y no te puedes olvidar de que eres policía. Y si lo olvidas, tienes un grave problema, porque tú no estás al servicio del político, tú estás al servicio del ciudadano. Si olvidas eso, vete a la mierda. Aléjate de la policía, cabrón. No vales para eso. Métete en la política. Sé un político más.
Claro.
Disculpad, ¿eh? Pero...
No.
Realmente... estos temas.
Al contrario, Oscar, te agradecemos que hables así de claro, porque es lo que nos gusta aquí en nuestro programa, ¿verdad, Raúl? Siempre lo decimos, que ni tenemos censura ni tenemos filtro.
No. Nosotros, además, muchas veces, sobre todo cuando hacemos la idiocracia y demás, como lo digo yo, Jero, nosotros no utilizamos insultos, nosotros utilizamos adjetivos de alto impacto. Es lo que tú acabas de hacer ahora.
Yo a veces, como se nota que me crié en el norte, y a veces digo tacos.
No,
tú, sí. tú eres norte y este yo del sur, pues ya
no hay término medio.
Pues sí, lamentablemente es así, pero es que yo creo, y esto ahora os reboto una pregunta a vosotros. Vosotros como ciudadanos, no solo como personas que tenéis este canal y que indagáis y tal y que veis mucho mundo, ¿no? Sino que como ciudadanos que sois, vosotros también veis esas cosas, las notáis, las intuís, se respiran, se notan. Porque es que si no tendríamos que llegar a la conclusión, o el ciudadano tendría que llegar a la conclusión, que la gente es muy incompetente, y creer que gente formada con una amplia experiencia de campo son todos imbéciles sería un poco decir, bueno, háztelo mirar. Quiero decir, no, por desgracia hay demasiada injerencia y eso perjudica al final en el servicio que se le ofrece al ciudadano, y esa es la verdad.
Oscar, yo antes de... para esta recta final del programa, te quería... bueno, el caso del millón, que es Alcácer, eso lo vamos a utilizar para el final, para despedirnos, pero... esto lo comenté yo ayer con Raúl en Petit Comité y me sorprende no solo que depende de qué caso se hace más mediático o menos mediático, pero, por ejemplo, un caso del que tú has hablado bastante, que es el de Mario Biondo. El caso de Mario Biondo me sorprende, y en primer lugar, por ser el marido de quien era, no se le esté dando el bombo mediático, entre comillas, o en que se le están dando otros casos, porque claro, mucha gente me pregunta incluso, ¿y quién coño era Mario Biondo?
Pues fíjate, es muy bien observado. Por un lado, al inicio de tu pregunta, está muy bien lo que planteas, porque a veces me lo han preguntado y quizá no han querido ahondar tanto como queréis ahondar vosotros. El tema de por qué se convierte en mediático a veces ciertos casos, sí que es verdad que marcan una diferencia en los casos, sobre todo en los que son chicas jóvenes. Y por desgracia, os voy a decir, encima, chicas guapas, ¿vale?
Porque hay más casos. Social media alta, ¿no? Creo que había un estudio, sí, sobre esto en Estados Unidos, y le decía que era como el síndrome de chica joven, guapa, adinerada.
Sí.
Y blanca, ojo.
Sí, sí, por desgracia es así, porque tenemos desgracias que suceden, por ejemplo, en otras etnias que viven en nuestro país, que suceden, por desgracia, cada día o casi cada día, y no se les da el mismo enfoque y énfasis, ¿no? Y a mí esto me parece lamentable y triste, porque todas las familias tienen el derecho a que se les tome con el mismo interés el caso de sus familiares, ¿no?
Paco Lobatón me dijo exactamente lo mismo que me estás respondiendo tú, Oca.
Paco me parece un profesional extraordinario. He tenido el placer y el honor de trabajar con él en un caso, y la verdad que bueno, yo lo conocía como todos nosotros su fase más mediática. He tenido el gran placer y el gran honor de tener un trato encima personal, y puedo decir que es un extraordinario ser humano, además de gran profesional, y es así. Tal como lo explica Paco, con una amplia experiencia a sus espaldas, incluso muchísimo más que la mía, es una triste realidad que lejos de debatirla ahora con vosotros así como algo lamentable simplemente, nos tendría que hacer a todos los ciudadanos reflexionar el por qué al final el poder de todo, de los medios, de la política, de todo, lo tienen los demás, exceptuando los ciudadanos. ¿Por qué? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que no puede ser así? Y no estoy hablando de sublevaciones absurdas, sino de rebatir nuestros derechos constantemente, y no hay que cejar en ellos. En el caso de Biondo, yo soy el primero que he sonrojado a más de uno diciendo: ah, vale, ahora parece que te interesa el caso. No, hablo de medios de comunicación. Uh-huh. Yo incluso he tenido que sufrir como en este mismo lugar donde estoy hoy, me encuentro hoy, me llamó una agencia, os voy a decir, imaginaos, no es esta, pero imaginaos una parecida a la agencia EFE, pero un poco más social, ¿no? Me llaman y porque sentaron que íbamos a tener el 3 de octubre del año pasado una vista en la Fiscalía de Palermo, y en el que se iba a decidir, ¿no?, si se continuaba con la investigación o no y tal, en la que habíamos aportado más informaciones. Al enterarse, esta jefa de esta agencia me dijo: Óscar, es que me están pidiendo un medio que en exclusiva ir a entrevistarte y tal. En exclusiva. Digo, no, te enviamos el cámara, la periodista. Digo, bueno, con una condición. Y me dice: ¿cuál? Que me digas qué medio es. Me dice: es Televisión Española. Y dije: ah, sí. Televisión Española, teniendo a Raquel Sánchez Silva de presentadora en televisión, se va a atrever a enviarme yo no tengo nada en contra de Raquel, pero cuando a veces me preguntáis si considero que su actitud era la normal y la apropiada, yo digo que no. Y entonces, solo decir algo que es algo básico de tener mi opinión, y eso no la convierte ni en sospechosa ni en nada, simplemente en una persona como cualquier otra encartada en las diligencias que debería haber sido debidamente investigada, pero es que lo mismo lo digo de otras personas encartadas que no parecen suscitar el mismo interés por el hecho de no ser presentada a la televisión. Entonces, bueno, me envían a la periodista tal, y ¿qué hace Televisión Española? No lo emite, como dijeron. O sea, al final, no sé si era con una intención de saber qué iba a contar yo en base al Tribunal de Palermo. No lo emiten, y lo emiten tiempo después, de forma absolutamente sesgada, para anunciar que Raquel iba a tomar medidas contra los padres de Mario, pero te hablo de meses después. Y encima, de forma sesgada, mi entrevista, y ni siquiera identificándome como criminólogo o ex policía de homicidios, no, diciendo el ex marido de Mónica Naranjo, que lo he sido. Bueno, no marido, sino he sido su pareja, ¿vale? Imaginaos lo que hay detrás, está clara, ¿no? La manipulación. O sea, estás intentando desprestigiar ni más ni menos a el único perito judicial español, bueno, no, yo y Luis Duque, somos los únicos peritos españoles que tuvimos las pelotas de presentar nuestro informe al tribunal, ¿no? Porque italianos obviamente hubieron muchos, de españoles nadie más que nosotros. Claro, si tú al final estás atentando de esta forma contra mí como profesional, estás prácticamente queriendo coaccionar la libertad de un perito judicial en una causa, y además intentando, pues eso, llevarlo a un terreno de puro interés mediático hacia vamos a proteger no sé qué, porque vuelvo a repetir que yo en ningún momento he atacado ni atacaré ni he influido en la opinión pública para hacer ver todo lo contrario, como os he dicho antes, hacia Raquel Sánchez Silva. Por lo tanto, claro, a tu pregunta te tengo que decir, bueno, en su día era una presentadora muy fuerte del grupo de Mediaset, yo puedo entender hasta cierto punto que las cadenas sea la que sea, ¿eh? Ahora era Televisión Española, en su día fue Mediaset, también A3Media, que ahora, por ejemplo, ya está en varios programas. Yo puedo entender que tienen sus intereses comerciales y que no van a ser gilipollas y van a tirar piedras sobre su tejado, y entre otras cosas, porque vuelvo a repetir, esta persona no se le puede señalar con el dedo. Entonces, vale, me parece muy bien eso, pero lo que no me parece muy bien es que atenten o intenten desprestigiar a los profesionales, por ejemplo, a Andrés Guerra, gran periodista de La Vanguardia, a Carlos Bustos, gran periodista en su día de Intereconomía, a gente que hemos sido los únicos con las pelotas de decir de forma objetiva lo que hay en este caso, ¿vale? Y que simplemente lo que estamos abogando es porque en nuestro país se investigue en condiciones este caso, ¿no? Como otros. Yo, por ejemplo, reconocí en un medio más que yo había sido amenazado de muerte por investigar este caso, ¿vale? Yo incluso expuse en un programa de televisión que imaginemos otra hipótesis de que Raquel también fuera una persona amenazada por los posibles autores de los hechos. También existe esa posibilidad. Ah, no, eso no me interesa.
Vaya.
Bueno, pues ya está. Está todo dicho.
Vale. Y bueno, en el caso de Mario, que lo último que había leído yo por ahí, ahora con lo de la reapertura del caso y demás, de que había habido temas oscuros, por así decirlo, con el tema de la autopsia, que el forense incluso podía haberse equivocado de cuerpo a la hora de la autopsia y demás. ¿Esto es cierto?
Jero
no lo sabe porque Jero, por la cara que ha puesto ya.
Totalmente demostrado, porque Fiscalía, de nuevo, que me volvían a atacar, que si eres un fantasma, que si esto lo haces tú. Tú imagínate qué tipo de interés puedo tener yo cuando en realidad, en este caso, además, ni le cobré a la familia, que está endeudada por más de 50.000 euros para pagar abogados, etcétera, etcétera. Ni yo ni Luis Duque le cobramos un solo céntimo a esta mujer, que bastante tiene con, y a su padre, a Pipo, que bastante tiene con la desgracia que les ha tocado vivir. O sea, al final, sí, es cierto. Todo esto que hemos ido diciendo es cierto.
¿Pero cómo se podría confundir un forense de cuerpo?
Pero Raúl, no podríamos decirlo si no lo podríamos demostrar, ¿vale? Y así ha sido demostrado. Y el caso no seguiría abierto en Italia si no fuera cierto lo que nosotros decimos.
Sí, sí, pero, o sea, pero es que un forense.
Otra cosa, Raúl, es que la verdad sea incómoda y molesta.
No, incomodísima.
Esa.
Claro, la verdad, incomodísima, pero claro, o sea, es que ¿en qué cabeza cabe? O sea, es que tú te lo pones en una película de Mr. Bean y no te lo crees. O sea, me estás diciendo de que se ha confundido de cuerpo, o se ha confundido, o entre comillas, se ha confundido.
No, a ver, aquí lo que sucede es que llega un momento que la familia, que fíjate, la familia al final son la punta de lanza de todo este caso, ¿no? Porque si llegan a arrojar la toalla enseguida, si llegan a dejar, por ejemplo, que se procediera a la incineración, por ejemplo, del cuerpo de Mario, como así lo había expresado su mujer, que decía que era pues lo que habría deseado Mario, ¿vale? Que lejos de eso, pues obviamente es un derecho de cada persona, pero si no queda por escrito en un testamento, por ejemplo, y es una muerte judicial, la familia, en este caso los padres, también tienen derecho a querer saber lo que ocurrió y no quisieron incinerarlo, y cuando se procedió a la exhumación en Italia, aunque luego en los informes dijeran no, esto es una muerte presuntamente suicida, que en ningún momento ni un solo forense se ha mojado y ha dicho sin lugar a duda o inequívocamente no, ¿vale? De etiología presuntamente suicida, ¿vale? Si tú no, como forense, ya no eres ni capaz de determinar eso, por algo será. Luego, un surco de arcadura posterior, como hemos visto, no puedes decir que era por las marcas post-mortem de putrefacción de la corbata que se vistió al cuerpo. Eso es absolutamente demencial, ¿no? Pero es que luego, además, claro, al ver todas esas contrariedades, la familia pide una serie de pruebas y se dan cuenta de que las probetas están manipuladas, de las muestras de la segunda autopsia. ¿Qué se ha demostrado? Pues que esos restos no corresponden al cuerpo de Mario. Por lo tanto, ¿alguien con qué intención? No lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que desvirtúa absolutamente cualquier fiabilidad que pudiera tener esa segunda autopsia. Y la tercera, que ya se sabrá en su debido momento, también tiene ciertos aspectos en los cuales se van a desvirtuar totalmente. Por lo tanto, y ya la primera, pues la española, o sea, lo he dicho hasta públicamente, el programa Risto ya lo visteis. Yo llegué incluso a decir que era bochornoso ver cuándo, porque la familia denunció al forense español, ¿vale? Y este forense, yo he visto su declaración y es aberrante. Este señor llega a decir que a él no se le puede acusar de falsificación por esos hechos, sino cosa que sí, porque él dice que abre el cadáver y no lo abre, solo le abre la zona del cuello porque él da por determinado que es un suicidio por ahorcamiento, porque sale el de los huevos decirlo así, y considera, y así lo declara en sede judicial, que siendo así él no considera oportuno ni abrirle el cráneo, ni el estómago, ni nada, ni el tórax. Por lo tanto... luego, pero claro, esto lo hemos sabido luego, con esa posterior denuncia, porque esto habría sido una autopsia en toda regla, legal y tal, que hemos visto que no se produjo como tal. Que él decía que el estómago vacío, que estaba vacío, y luego se demostró en la segunda autopsia que no, que habían restos de carne. Por lo tanto, al final, como dice un buen amigo mío, esto no es más que una mierda bien empapelada. Pero una mierda bien empapelada no deja de ser una mierda, por mucho papel de regalo que le pongas encima, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Que cuando hay obstinados y cabezones, como yo y mi equipo nos dedicamos a quitar con sumo cuidado todo ese papel de los cojones que le han puesto por encima, lo único que observamos es que debajo hay una mierda enorme que se ha tapado, ¿no? Y bueno, ahí estamos destapándola. Les guste o no les guste. Es igual que finalmente, ojalá, se diera con los responsables y acabaran en prisión. Pero si no, como mínimo, se le habrá dado se le habrá ofrecido a la familia la oportunidad que tiene cualquier familia de que un crimen de una muerte violenta, como es la del caso de su hijo, sea investigada como debe ser investigada, de forma fehaciente. Y en España, no sé por qué tuvieron tanta prisa, pero 27 días después se archivó de forma con sobreseimiento libre, que quiere decir que jamás puede ser aperturada. Cosa que es absolutamente inverosímil en nuestro país, que marca un precedente histórico prácticamente, porque no hay argumentos para hacerlo de esta forma. Pero bueno, claro, el juez está en su derecho, porque ella basa que hay un forense que dice lo que dice. Sí que es cierto que no dice nada de lo que es la opinión de la policía judicial, por eso siempre yo he roto una lanza en favor, hasta que se demuestre lo contrario, de no acusar en este caso a la Policía Nacional de nuestro país, al grupo de homicidios que se encargó del caso, porque a día de hoy nosotros hemos solicitado una y mil veces a través de los abogados de la familia que se entregue la inspección ocular técnico-policial que se realizó en el momento del levantamiento. Y eso no aparece por ningún lugar. Y eso en todo atestado de una muerte judicial, sea esta un homicidio o no, incluso un suicidio, debe constar. Y no está. Igual que tampoco se entregaron en su día las fotos y la familia años después consiguió 7 puñeteras fotos en blanco y negro, ni siquiera tuvieron la deferencia del juzgado de enviarlas en el original en color para poder hacer un análisis de las mismas. Por lo tanto, sí, apesta a todo lo que apesta y es muy incómodo que las personas de bien queramos que se hagan, pero es que Mario podría ser mi hermano, podría ser cualquier ser querido. Y todos tenemos hermanos, amigos, hijos. Es aberrante que la gente, solo porque fuera el marido de Raquel Sánchez Silva, que hay que poner tierra... No, perdona. Si a mí me invitan a un programa de televisión, lo voy a decir con todos mis respetos, incluida a Raquel, pero yo voy a llegar siempre dentro de mis posibilidades hasta el final. Vamos.
Y siempre, y segundo las palabras que te dijo antes Raúl, siempre es de agradecer que haya personas como tú con esa constancia y esa, vamos a, como decimos aquí en el sur, esa cabezonería, ¿no? De querer llegar siempre a la verdad y querer llegar al final. Óscar, vamos a, si te parece, a hablar un poquito de ese caso Alcácer, que curiosamente Raúl, por lo menos Raúl y yo no lo hemos tocado aquí nunca. No sé si él en TDN lo ha tocado alguna vez en sus inicios, pero conmigo...
No lo he tocado, es uno de esos casos que estás ahí y que, claro, te dicen caso Alcácer, ¿por qué no toca? Y después dices tú, hostia, Pepe Navarro, no vuelvo a ponerse delante de un micro, te da respeto.
No, mira, yo hay dos personajes por los que les quiero preguntar, porque claro, está de moda ahora estas series de Netflix y yo hace poco tuve la suerte o mala suerte de, a través de la serie de Netflix, contactar con el padre de una de las niñas, que me dijo que no se sentaba aquí con nosotros. Pero bueno, yo quiero preguntarle por dos personajes que vi en esa serie. Uno es el señor Blanco, Juan Ignacio Blanco, del cual, bueno, pues unas personas lo tienen como un santo y otros lo tienen como un mentiroso embaucador, que se aprovechó de la situación. Y después por él, forense sevillano, paisano mío, Frontela, nuestro Frontela, al cual igualmente unos tienen de santo y otros tienen estar en el momento justo, en el momento oportuno.
Sobre Blanco, y es mi opinión, además murió, creo, ¿no? En paz descanse, porque y por mucho que tendrá familiares y, en base, y con todos mis debidos respetos, pero para mí, desde mi observación, es una persona que se aprovechó de esta situación. Y que realmente os garantizo que en pocos casos, y os hablo a nivel internacional, en los que yo he tenido acceso, porque me tocó, por desgracia y lamentablemente, un caso de snuff movie de unos niños rusos en un orfanato, y ha sido una de las cosas más terribles que he tenido que hacer con Interpol en mi vida. Os garantizo que todo lo que rueda por ahí, al final ve la luz. Eso os lo garantizo. Es igual quien esté metido, quien tal. Al final todo el mundo tiene enemigos, todo el mundo tiene retractores y tal. Todo lo que este señor dijo, lo que pasa que yo creo que estábamos frente a un gran narcisista, inteligente, que sabía manejarse en los medios y supo llevarlo al terreno que supo llevarlo. Yo creo que realmente jugó al juego de lo mediático y importándole poco, lamentablemente, en lo que eso conllevaba, ¿no? A nivel del dolor que podía ocasionar, ¿no? Tanto en las familias como en el caso en sí.
Sí, de hecho tengo entendido que la familia de las otras dos niñas no se hablan con el padre de Miriam a raíz de su relación y defensa ultranza de Juan Ignacio Blanco.
Y resulta, yo creo que ahí ese padre se equivocaba con esa defensa. También es verdad que luego han salido asuntos muy turbios en cuanto al tema de temas de dineros y tal. Ahí no me meto porque yo obviamente no puedo hablar de algo que no tenga... Yo hablo un poco del perfil de este señor, cómo se mostraba, en qué basaba sus argumentos, ¿no? Y obviamente una persona seria en este mundo en el que nos movemos los criminólogos, lo que habría hecho es explicar, ¿no? De una forma, pues eso, más fehaciente, ¿no? El por qué él creía lo que creía, ¿no?
Y sacar a la luz la famosa cinta de vídeo.
Por supuesto.
En lugar de guardársela para él, meses antes de morir.
Sí, no, además, yo que soy libre, ¿no? Yo no lo creo. Lo siento, pero a este señor no me lo creí nunca. Respecto a Frontela, tengo que decir que es un forense, para mí un grandísimo profesional. Además, tengo que reconocer que no es fácil que un forense de los de antes, y lo puntualizo, porque Frontel al menos se cultivó y ha estado formándose constantemente con posterioridad. que no basaba sus conclusiones y sus estudios en humo, sino realmente en hechos científicos demostrables. Yo puedo hablar de Frontella porque además, curiosamente, no puedo decir en qué casos, en dos de los casos en los que a mí me entraron como perito, he tenido encima, en dos casos, uno muy popular y otro anónimo, por decirlo así, de dos casos de dos homicidios, en los que yo he visto su informe, ¿vale? Como perito de parte también, y yo, bueno, él como forense y yo como criminólogo, en los que estaba yo totalmente de acuerdo con su trabajo, y si no, os estaría diciendo aquí, os diría la verdad, diría, pues no estoy de acuerdo, no me parece un buen profesional, y estoy en mi libre derecho de decirlo, pero no, por el contrario, tengo que decir que es un grandísimo profesional, que los informes a los que he tenido acceso de él, no solo de Alcácer, que obviamente acabó en mis manos todo el sumario, sino en estos dos casos en los que sí que he tenido que ser perito de parte, para mí, todos mis respetos, fundamenta sus conclusiones y su informe en hechos objetivos y científicos, y lo siento, lo que pasa es que, como os he dicho antes, a veces somos molestos los profesionales que nos mojamos, ¿no? Entonces, para mí Frontella es un 10, pero sí que es verdad que los que tenemos cierto carácter vehemente, que a mí también me ocurre lo mismo, ¿no? Que defendemos con vehemencia no solo nuestro trabajo, porque es nuestro trabajo, sino el trabajo, o incluso Frontella ha opinado a veces de otros casos en los que a lo mejor no ha sido perito de parte, pero que se le ha dado la información y ha opinado, y opina con vehemencia de su profesión, no solo de su trabajo como forense, sino de la profesión del médico forense, y a veces ha dicho cosas muy interesantes, como otros forenses muy de forma muy acertada en nuestro país. No hace mucho participé en Espejo Público y había un forense que también me gusta mucho, en el que decía, es que, joder, los forenses de nuestro país también tenemos que actualizarnos, y lo dijo así, ¿no? Como diciendo, tenemos que trabajar en equipo con el resto de profesionales, no podemos creernos los dioses del sistema, digamos, de la comitiva judicial, ¿no? Que al final hace el trabajo de un expediente por una muerte judicial. Entonces, el caso Alcácer, para mí, que hace años que me dicen, hombre, Oscar, nos gustaría saber tu opinión y tal, yo nunca me he querido mojar, porque jamás he hecho esto en casos en los que no haya tenido contacto con las familias, así de claro. O sea, para mí es fundamental, yo me pongo en el lugar de las familias, y a mí no me gustaría que nadie opinara de un caso en el cual a mí, no hablo de un debate televisivo, hablo de fundamental, ¿no? Hostia, yo me he leído el sumario, esto por aquí, esto por allá, y llego a estas conclusiones. Yo no lo haría jamás, a no ser que un familiar me dijera, Óscar, me gustaría saber tu opinión.
Oye, y tú, en lo referente a tu experiencia, ¿no? A la hora de, bueno, de ver perfiles criminales y tal, tú, me imagino que como todo ciudadano, ¿no? Y ya, por supuesto, por tu trabajo, pues te interesan estos temas, habrás podido sacar más o menos y ver el perfil del principal sospechoso, que es el señor Antonio Anglés. ¿Tú ves a Antonio Anglés capaz de cometer ese crimen y capaz de hacer todas las los malabares, ¿no?, que supuestamente y según la prensa hizo para escapar de la policía?
Yo creo que Anglés, cualquier Anglés sí tiene un perfil que podría haber participado, no tiene por qué no haber podido participar de alguna forma u otra en los hechos, ¿vale? Pero cuesta creer, y esto yo no voy a entrar en detalles, pero como os he dicho y os he explicado el motivo, pero yo sí que he tenido acceso, como os digo, al sumario y sobre todo a las fotos de los cuerpos, y lo que yo sí que determino claramente, sin querer ser, no querría que se entendiera como que quiero suscitar morbo ni nada por el estilo, Pero yo me cuesta de creer, me cuesta mucho creer una vez vistas las imágenes, las fotos, de forma puramente criminalística, que esos cuerpos fueran o enterrados el mismo día o asesinados el mismo día. Entonces, dicho esto, me cuesta creer la versión oficial de que Anglés fuera el único participante de alguna forma u otra en los hechos. No digo autor de los hechos, por ejemplo, de agresión sexual o no, que eso habría que... es muy difícil determinar, y más a día de hoy, ¿no? Pero sí que es muy difícil de creer, o de que nos quieran hacer creer, que este señor fuera el único autor material, intelectual de los hechos, ¿no? Bueno, junto con Ricard, que como hemos visto en sus declaraciones, se contradice constantemente, incluso a día de hoy, ¿no?
Claro, entonces, con el caso Alcácer, claro, la pregunta que habría, ¿algún día crees que llegaremos a ver realmente lo que ocurrió ahí? ¿Sabremos la verdad de este caso o va a quedar para los restos en la conspiranoia del dossier negro nacional?
Yo creo que querer es poder. Quiero decir, a veces que, fíjate que es lamentable, pero a veces el mundo de la televisión, de la ficción... Por ejemplo, Netflix, que levantó tanto interés, al final de esa, creo que era una miniserie, ¿no?, que se hizo en Netflix, al final hay un dato para mí relevante, y es lo que sucede en el barco, ¿no? Ya no tanto solo por la simple hecho de ver qué ocurrió con el señor Anglés y la información que pudiera haber aportado en el caso que fuera cierto que se embarcara en ese barco. Y
no, tal. Te corrijo, perdona que te corrija, Oscar. Lo del barco se salió en un reportaje especial que dedicó equipo de investigación a el de la Sexta al caso Alcácer.
Sí, sí. No, pero que también en los capítulos al final no se habla de esto.
En la de Netflix no.
Vale, pues puede ser. Vale, pues gracias por puntualizar bien.
La de Netflix lo que se centra sobremanera en la figura del padre y de Juan Ignacio Blanco. Y de Blanco.
Es verdad, tienes razón, lo he mezclado. En el equipo de investigación, cierto, al final se deja ahí pendiente este caso. Bueno, yo tengo la impresión de que se ha llegado más lejos en la indagación de esos hechos. Estoy seguro de que una cosa es lo que se emite y otra cosa es lo que se averigua en cuanto al testimonio del capitán de Marina Mercante y en base a esa persona que presuntamente ayudó a Antonio a huir de ese camarote, que se dice y se asegura que fue luego asegurado, porque hay teóricamente, si es como sucediera o se dijo, hay un primer intento de huida de él, del camarote, y luego en la segunda, pues como que se pone una serie de impedimentos, ¿no?, físicos, se barra un poco la puerta para que finalmente no suceda. Y lo que a mí se me ha dicho es que bueno, que esa persona pudiera haber ayudado a salir de ahí. Al parecer, este capitán de Marina Mercante habló más de lo que quizás se ha emitido. Entonces, hay veces que el interés sea, pues no sé cómo decirlo, mediático, comercial, yo qué sé, a veces puede más que el propio hecho en sí, ¿no? Yo creo que ahí hay una muy buena información que se tendría que continuar con ella, porque probablemente esa persona, en el caso de que la ayudara o que ni siquiera, o que todo sea un cuento chino, ¿vale?, es fundamental para saber qué grado de veracidad tiene esa información, que no olvidemos, tendría que haber sido de interés judicial, no solo de una plataforma, por ejemplo, o de un programa de televisión.
Correcto. Raúl, Oscar, antes de seguir, yo me tengo que retirar. Me están reclamando los pequeñajos por ahí fuera. Oscar,
no te preocupes.
Te dejo con Raúl, que vais a despedir juntos el programa.
Vale.
Decirte que ha sido un verdadero placer hablar contigo. Aquí en TDN y en Arcadia tienes tu casa, tienes mi teléfono para lo que necesites. Y que muchísimas gracias una vez más por haber querido estar aquí.
El placer ha sido mutuo y, como os he dicho al principio, que no sé si se ha grabado o no, al principio os he dicho que en muchísimas ocasiones prefiero ser entrevistado o colaborar en perfiles como el vuestro, porque realmente considero que el interés real está en eso, en el espectador, en el ciudadano, en los padres que somos, en los hijos, en los hermanos, en los amigos. Ese es el interés, ¿sabes? Y eso es lo que tiene que primar.
Por supuesto, muchas gracias, Óscar, como dice Jero, por compartir este ratito. Yo efectivamente me quedaba muchísimo más rato contigo hablando, pero claro, como ha habido antes el corte con el Skype y demás, no me atrevo yo hoy a terminar yo la llamada, Jero.
Yo creo que tenéis suficiente programa.
Sí, pues sí, mira, casi 2 horas. Pues mira, yo, Óscar, te voy a emplazar a que vuelvas a visitarnos, ¿vale? Como he dicho, estamos en contacto permanente porque tengo tu teléfono, tú tienes el mío. Así que esta es tu casa y qué decirte, que un placer y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Raúl.
Buenas noches. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. From the dusty mesa. Bye.